Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo hoy, Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Abril? Pues en un momento más tendremos también un invitado que nos va a acompañar, pero lo que quiero primero puntualizar es que este es un episodio más de las Crónicas del Antropoceno que hacemos desde el Museo de Ciencias Ambientales, esta narración de nuestra época, la época humana y sus consecuencias, del tiempo que nos toca vivir, de lo que hacemos en el entorno de la historia, de cómo los humanos hemos modificado nuestro mundo, nuestro entorno y de cómo dejamos huella a nuestro paso y testimonio de nuestros anhelos y preocupaciones en el entorno del paisaje más antropocénico de todos, que es la ciudad. En sus muros, en sus puentes, en sus monumentos, en las calles, en las plazas, cualquier lugar es susceptible de mostrar una huella humana, un registro, una evidencia, muchas veces efímera, de lo que nos importa y lo que opinamos con respecto a lo que vivimos. Me refiero a lo que vamos a platicar hoy, me refiero al arte público urbano, una manifestación de creatividad y técnica, pero también de reclamo, de protesta, de denuncia social. Una protesta efímera que perdura.
Sí, yo creo que, como bien lo dices, el arte público conforma las ciudades, ¿no? Es como parte de esa radiografía de las ciudades. Y pues, como su nombre lo indica, nos traslada más allá de las paredes de un museo, que quizás en el pensamiento general o colectivo podríamos pensar que el arte solo está en los museos, y pues realmente no lo es así, no lo ha sido así desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante escuchar ahora nuestro invitado, que tiene que decirnos al respecto. Entonces te dejo que lo presentes.
Sí, y tenemos la fortuna de contar con muchos amigos, aliados desde el Museo de Ciencias Ambientales, con los que ya hemos tenido participación. Uno de ellos es a quien hemos invitado hoy, que es el doctor Alberto Peredo Pozos, especialista en el tema que queremos abordar. Él es licenciado en arquitectura, maestro en expresión gráfica, doctor en ciudad y territorio, todo ello por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado murales con gráfica alternativa y collage en espacios públicos. Tanto su trabajo como su trabajo plástico, como sus artículos académicos, han sido publicados en diversas revistas nacionales e internacionales, versando sobre todo en temas que van del grabado al arte callejero, el arte público, gráfica alternativa, dibujo, nuevas formas creativas de apropiación del espacio, graffiti, etc. Él es Alberto Peredo Pozos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno, Alberto.
Mil gracias, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar en esta ocasión aquí con ustedes. Abril, Víctor, muchas gracias. Y pues vamos a platicar en estos temas que nos apasionan y que hemos tenido pues la oportunidad de colaborar y producir desde la ejecución de obras, como desde el análisis más académico, la teorización, etcétera. Y pues un honor tener esta oportunidad de compartir algunas opiniones y algunos alcances que hemos logrado tener con base en este trabajo que venimos realizando.
Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Y yo creo que pues vamos entrando directamente en materia, porque definir ayuda a comprender. Y si vamos a hablar de arte público, nos gustaría que tú nos ayudes a entender, a comprender mejor a qué nos referimos cuando decimos arte público.
Bien, el arte público podríamos definirlo como toda obra de arte que está al alcance de todos. Y estar al alcance de todos comienza a tener una distinción, y es que es el arte que suele encontrarse en la calle. El espacio público por antonomasia, que es la calle, es el lienzo, es el soporte y es el lugar desde donde se generan estas propuestas artísticas. Por lo tanto, es importante reconocer que el arte público no solamente se circunscribe a lo que en muchas ocasiones creemos que son, por ejemplo, solo los murales o solo la pintura en la calle, sino que toda manifestación artística que se dé en el espacio público, a veces también también se confunde con el término de arte urbano. Y hay incluso instituciones que sectorizan como arte urbano exclusivamente a todos los derivados del hip hop. Todo lo que surgió en los años 70 en la costa este de los Estados Unidos, como arte urbano, el breakdance, el rap, el graffiti, etcétera, como parte de los cuatro elementos del hip hop. Entonces, en muchas ocasiones, medios de comunicación, instituciones, incluso la misma Secretaría de Cultura tiene unas categorías en sus becas que habla de arte urbano. Y el arte urbano es muy importante, como dices tú, vamos a definir para entender, el arte urbano es todo arte que se hace en la calle y el arte público es el arte que está al alcance de todos. Y ahí comenzamos a complejizar el concepto, porque no todo arte urbano es público, no todo arte público es arte urbano. Puede existir arte público que sea rural. Recuerdo de momento algunas esculturas, un parque escultórico que se encuentra en Tapalpa, Jalisco, y que es un espacio público, está en un espacio rural. Entonces, insisto, comenzamos a complejizar esto porque a veces utilizamos conceptos de manera indiscriminada sin terminar de saber cuáles son los alcances que puede llegar a tener. En cuanto al arte urbano, por ejemplo, estábamos ahorita hablando precisamente de arte público, pero en cuanto al arte urbano, podríamos decir que, por ejemplo, el teatro callejero, la música en la calle, la poesía en la calle, son algunas de las manifestaciones y de las formas del arte, del arte urbano. Y el arte público, pues, por ejemplo, en el movimiento muralista mexicano podría decirles que estábamos ante una obra de arte de acceso público en lugares o en inmuebles que son hasta la fecha públicos, pero que no están al alcance de todos.
Claro.
Más adelante, si gustan, podemos hablar un poquito de eso, pero en pocas palabras, el arte público es el arte que está al alcance de todos. Hay algunos ejemplos, como el arte que está en espacios privados, pero que están al alcance de cualquier persona. Por la calle de Hidalgo, aquí en Guadalajara, hay algunas esculturas del un magnífico dibujante que hace poco falleció, Gilberto Aceves Navarro. Tú vas caminando a media cuadra de la calle Luis Pérez Verdía, es un edificio privado, la obra de arte es privada, tiene su dueño, etcétera, pero tú desde la banqueta tienes acceso a ella, la puedes ver a una distancia de un metro, metro y medio, cosa que a veces los museos ni siquiera eso te lo permiten, ¿no? Lo mismo pasa en el paso peatonal que hay de la estación del tren ligero de la línea 3 a la entrada de Plaza Patria. Hay unas esculturas muy similares del mismo autor, Gilberto Aceves Navarro. Es arte privado en un espacio privado, pero que están al alcance público. Entonces, si hablamos de arte público, puede ser arte al alcance de todos, pero puede ser que sea privado o puede ser que sea también de una institución en el que se supone que a todos nos pertenece. Esculturas como las de González Gortázar, esculturas como las del maestro Miramontes, etcétera, todo eso es arte público porque está en la calle y está al alcance de todos.
Y Alberto, ahora que mencionas esto y sobre todo que me queda esto que dices, que el arte público está al alcance de todos y pensamos inmediatamente en las calles, pero ¿qué me dices? Y no sé si nos vamos a meter en camisas de once varas, pero bueno, ¿qué me dices de otros soportes, otros medios, pensando en medios digitales? ¿Eso quizás podríamos considerarlo como arte público? ¿O será que nos referimos específicamente al espacio público, entendiéndolo como las calles?
Yo creo que no hay suficientes estudios o análisis en torno a eso.
Okay.
Y yo insisto, podríamos considerar que en un futuro muy cercano sí estaríamos hablando de un espacio público virtual.
Uh-huh.
Y como
uh-huh.
bien lo dices, quizás nos estemos metiendo en camisa de once varas o en temas que nos pueden meter en un debate seguramente muy acalorado. Sin embargo, me llama la atención por qué los espacios desde donde se llevan a cabo redes sociales utilizan conceptos del arte público. Porque todos tenemos un muro, ¿sí?
Uh-huh.
Y muros hay en las calles, y muros están delimitando espacios. Pero siempre nosotros cualquiera de las redes sociales que utilicemos una imagen que queremos mostrar a los demás. Entonces, ahí hay muros. Y quizás en WhatsApp, por ejemplo, también utilizamos todos los días stickers, que es una de las formas en las que evolucionó el arte, utilizando pues las calcomanías, las pegatinas, como le dicen en España, y los estamos utilizando constantemente. Stickers virtuales, claro. Muros virtuales, consignas anónimas virtuales. Entonces, sí hay muchas características de las prácticas de arte callejero, del artivismo, que también ha tenido muchísimo auge en los últimos años, que se ven reflejadas o que van teniendo ciertos paralelismos en las prácticas virtuales, en las prácticas de redes sociales, etcétera. Así que yo diría que sí, en un corto plazo podríamos tener nosotros la certeza de que es una continuidad o de que es una variante del espacio público y de arte quizás no callejero, pero sí al alcance de grandes, grandes mayorías, y lo podríamos nosotros contabilizar desde la cantidad de personas que tenemos un teléfono móvil, un teléfono inteligente con conexión a internet, cosa que hace 10 años hubiéramos pensado o imaginado como imposible, pero ahora todos tenemos un aparato desde el que nos podemos conectar en tiempo real a cualquier parte del mundo. Claro. Yo apuesto, no sé si sea bueno o malo, a que sí. Por ahí estaríamos nosotros entrando a una situación muy similar a lo que ahora pasa en las calles, pero en los espacios virtuales.
Sí. Eso en cuanto al espacio, el soporte, y que ya no solamente el físico, imaginando cómo será también la introducción del virtual, ahora que cada vez más personas tienen acceso a internet, porque no todos lo tienen, pero empieza a crecer, digamos, el acceso. Pero ¿qué nos dirías en cuanto a el objetivo y el contenido? Porque el arte público tiene ciertas características, y yo he escuchado que explicabas que tiene esta característica de apropiación de lo público y de denuncia, como una iniciativa libre, ciudadana e incómoda. ¿Cuáles son algunas, para definirlo, digamos, no solo en su soporte, sino en su mensaje?
Bien, si dejamos entonces un poco de lado las manifestaciones más formales, como les mencionaba, estas esculturas, por ejemplo, de Fernando González Gortázar, etcétera, si las dejáramos un poco de lado y nos enfocáramos más hacia estas manifestaciones o hacia estas formas de expresión más espontáneas, que luego tienen mucha conexión con la juventud, con la protesta, etcétera, me voy a permitir, Víctor y Abril, abrir comillas para hacerles una cita de una autora que se llama Isabel Carlos, que en el Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo en el año 2006 hizo al respecto sobre el arte público. Y ella decía, abro comillas, me parece que el buen arte público es efímero, es solamente una provocación impertinente, y cierro comillas. Y yo creo que da al clavo la maestra Isabel Carlos, teórica sobre todo en cuestiones de arte contemporáneo, en cuanto a lo que está pasando en la actualidad. Hay una característica, y a propósito de tu pregunta, Víctor, y es que es efímero, sí, totalmente. Lo que se está haciendo en las calles actualmente, si está en la calle, que es una de las cosas que comentábamos que lo convierte en público, es altamente efímero. Puede durar una hora. Yo en algún momento hice algunas pegas en la calle, en papel, y pasamos una hora después para tomarle una fotografía a la pieza que habíamos pegado con engrudo, en un pliego de papel grande, y ya lo habían arrancado. Entonces, hubo otras piezas que duraron, que se pegaron ese mismo día, y los últimos vestigios todavía por ahí duraron cerca de 2 años y medio. Entonces, la incertidumbre de la permanencia de este tipo de expresiones es una de las características. Número dos, ya no se busca tanto como se hacía en el graffiti, enunciar el nombre de quien lo hace, posicionar el nombre del autor. Antes lo que se buscaba, sobre todo en los años 80, era poner el nombre de quien lo hacía. A partir de los años 90 aproximadamente comenzó a cambiar eso y se cambió el nombre del autor por un discurso. un discurso un poquito más teórico, más crítico, más subversivo, que comenzó a tocar temas de importancia más común, de problemáticas sociales, de desigualdad, y ahí es donde comenzaron a surgir algunos ejemplos, como el caso, por ejemplo, de Banksy,
claro,
o algunos otros artistas que comenzaron como a intercambiar esa intención de poner en la mayor cantidad posible de lugares su nombre, uh-huh, para poner menos cantidad, pero sí mayor calidad en la denuncia y en el discurso que se estaba manejando en estas manifestaciones. Entonces, hablamos ya pues de lo efímero y hablamos también ya de que comienzan a abordarse temáticas como, pues podría decirte, la discriminación racial, podríamos hablar de la reivindicación de la mujer, y ahí es donde comenzamos a ver de una manera más o menos genérica la denominación de algunas formas, de algunas prácticas como el graffiti feminista, el graffiti social, lo que ya por ahí comentábamos anteriormente, el artivismo, que a partir de la utilización de plantillas, de pintas con aerosol, de pega de carteles, comenzaron a denunciar, y lo vimos muy claramente nosotros, el caso de Oaxaca, sí, cuando estuvo Ulises Ruiz y todo el movimiento de la Asamblea de Pueblos Populares de Oaxaca, ¿no? La APO. Entonces, ahí es donde comienza a tomar un giro muy importante y otras características, lo que actualmente está pasando en las calles. Y como bien lo decía el título de de la sesión del día de hoy, este arte público o este arte callejero, que es una propuesta efímera, pero que deja y que perdura, deja por ahí una idea, deja una inquietud, genera preguntas.
Sí.
Y por ahí estaríamos nosotros más o menos encasillando algunas de las características que identifican estas formas, uh-huh, que están sucediendo en la calle.
Sí, y yo creo que rescatar también sobre todo este acto de apropiarte del espacio, ¿no? O sea, no importa que sea efímero, pero el mismo hecho de apropiarte del espacio, haciendo como todas estas manifestaciones, creo que también hay algo ahí como que muy, muy fuerte y muy, pues hasta con un discurso político muy fuerte, ¿no? De apropiarte de eso y de generar mensajes en torno a eso.
Sí, y ahora precisamente de esto quería yo ya llevar hacia allá la conversación, porque en términos de apropiarse el espacio, de dejar algo, de denunciar, de aportar, de ponerlo en vista de todos, ¿qué nos podría decir con respecto a los temas del antropoceno, de la época humana, las consecuencias de nuestra presencia en el mundo, particularmente lo que le conocen como la crisis ambiental, que incluye lo del medio ambiente, digamos, atmosférico y contaminación, la física de la atmósfera, pero también incluye lo social? Incluye también la dimensión de la justicia social, que es algo que tratamos de abordar también aquí en este podcast, la inequidad, cosas como migración. Este tipo de temas, Alberto, también están presentes, supongo, y ya habíamos incluso tenido alguna intervención, una colaboración juntos, tratando de capturar algunas de estas inquietudes de algunos de estos artistas. ¿Qué me podrías decir al respecto sobre los temas del antropoceno reflejados en el arte público urbano?
Definitivamente es una inquietud presente y constante hablar justamente de temas como la migración, hablar temas como de la igualdad, de la justicia social, del feminismo. Hay muchísimas prácticas de arte callejero feminista en la actualidad, sobre la diversidad también, sobre las preferencias. Hay muchísimos buenos ejemplos, yo creo que a nivel global, y precisamente estas formas de expresión han servido como una suerte de termómetro social que va mostrando de una manera sin censura todas estas preocupaciones de lo que el ser humano ha estado haciendo en los últimos años. Cuestiones como la violencia están muy presentes, la corrupción, las cuestiones políticas es algo que no ha dejado de estar presente. Uh-huh. Y bueno, es yo creo que uno de los ingredientes básicos de estas formas de arte público y de arte callejero, estas temáticas que te menciono, más algunas otras que seguramente se me olvidan. Es un ingrediente básico dotar los discursos y los lenguajes de estas temáticas. Porque, como les mencionaba, ya no está tan fuertemente arraigado el tema de enaltecer el nombre de quien lo hace, sino de hacer visibles los discursos, hacer explícitas las denuncias sociales, las desigualdades, etcétera. Y así es como podemos ver algunos ejemplos que en otros tiempos nos hubieran parecido quizás impensables, ¿no? Sobre todo en cuestión del feminismo, de las diversidades sexuales, etcétera. Bueno, tengo por ahí algunos ejemplos que quizás después podríamos enlistarlos y verlos tanto en fotografía como de algunos autores en específico, pero bueno, de entrada sí hay un compromiso y sí hay una presencia muy constante de todas estas formas ambientales, sociales que conforman la realidad que estamos viviendo en cuanto a estas posibilidades, sí.
Uno de los momentos de interacción que tuvimos con Alberto Peredo en su momento desde el Museo de Ciencias Ambientales fue precisamente esta invitación a artistas que quisieran intervenir unos murales que estaban, bueno, más bien unas paredes que estaban afuera de el espacio donde está construyéndose el museo. Que para empezar, aunque el espacio sea público y las paredes sean de alguien, sigue siendo público porque están al acceso público, ¿no? Están en una calle donde pasa mucha gente. Bueno, entonces, es ese corredor de arte público, ahora que estabas definiendo, quería estar seguro de que estuviéramos dentro de la definición que aquí mismo dimos. Hicimos un corredor de arte público en donde pusimos primero, ¿te acuerdas que fue? Pusimos una manta que decía, si te interesa pintar estas paredes, comunícate a este número. Y me parece que en un día, 48 horas, cuando mucho, ya habían hablado más de 100 personas que querían intervenir. Hicimos una reunión, le dijimos, nosotros lo que queremos es precisamente, digo, libertad creativa, pero en temas que tengan que ver con la preocupación por el medio ambiente. Y los artistas estuvieron dispuestos, todos quedamos de acuerdo en una, digamos, un abanico temático, pero de ahí en adelante como quieran, la técnica que quieran. Y tuvimos 15 murales ahí en el corredor de arte público de Lo Vivo y el Futuro, donde se vieron algunas de estas preocupaciones. Uh-huh. Me parece que tema recurrente fue incendios forestales, porque en Guadalajara, y particularmente acababa de pasar la época de incendios. Guadalajara es una ciudad que tiene al lado, o que está empezando a invadir, una zona boscosa que se llama el Bosque de la Primavera, y es notorio cada vez que hay un incendio. Todos nos damos cuenta porque se alcanza a ver la nube de humo, a veces tapa el sol y se ve apocalíptico. Todos los que han visto algo así estarán de acuerdo conmigo que hasta el sol se ve naranja y aunque sea mediodía se ve como que se estuviera ya metiéndose el sol. Es decir, es un tema que todos en la ciudad conocemos. Hubo dos, me parece, dos de los 15 eran específicamente sobre ese tema. Otro tema que fue recurrente fue el espacio el espacio público como un lugar en donde todos estamos, entonces la convivencia se veía ahí. Uh-huh. Uno sobre el transporte, pues me acuerdo también. Bueno, hubo varios temas que estaban por ahí en nuestro corredor.
El agua también.
El agua, uh-huh. un tema también de preocupación. Hubo una técnica de muralismo, ¿te acuerdas? Bueno, temas de medio ambiente, temas ambientales, incluyendo la dimensión social, o como se dice, aunque sea pleonasmo, pero para enfatizar, temas problemáticas socioambientales están también presentes en el arte público urbano. Algunos de estos ejemplos quizá pudiéramos poner una lista en nuestra descripción del capítulo, porque al final de cuentas el que quiera puede ir a las referencias estas, pero tú tenías por ahí también un ejemplo, Abril.
Sí, bueno, o sea, como buscando justo en ejemplos, di con uno que me pareció muy padre, que es de una artista estadounidense que se llama Maya Lin, que se llama Ghost Forest o Bosque Fantasma, que los bosques fantasmas es cuando ya realmente no existe nada en el bosque, ¿no? Que todo está muerto. Y ella planta 49 cedros atlánticos muertos en el Madison Square en 2021. Y bueno, todos estos árboles de dimensiones enormes pues buscaban como justo abrumar a la escala humana y como esta metáfora del impacto, ¿no? que de estas calamidades que el mismo humano está provocando. Sí, bueno, usted estaba justo pues ahí en la plaza. Entonces,
ponemos imagen de ese y también, bueno, de, ¿sabes? Yo me acordé cuando estábamos preparando el episodio que durante la COP21, me parece que fue, porque aparte en este momento se está llevando a cabo la COP28. COP significa Conferencia de las Partes, donde se reúnen los líderes mundiales, tanto políticos como económicos y sociales, para hablar de las medidas con las cuales se pretende enfrentar estos problemas y que han recibido muchas críticas. Bueno, para empezar es en Dubái, es quizás la ciudad menos sustentable de la historia de la humanidad, y todos llegan en jets, esas son algunas de las críticas. Entonces, por supuesto que ese tipo de crítica despierta denuncia, despierta expresión. En la COP21 hubo un happening, me parece que sería la definición correcta, de tres personas que se pusieron en una horca y que estaban parados sobre un gran bloque de hielo cada una, dando la idea de que en cuanto se derrita el bloque de hielo, como lo que está sucediendo por el calentamiento global, quedarán ahorcados, simbolizándonos a todos. Es muy probable que veamos alguna de estas y estaré pendiente en estos próximos días de la COP28. ¿Algún otro que te venga a la mente, Alberto, alguna expresión específicamente sobre los temas socioambientales que quisiéramos compartir también acá?
Bien, yo creo que aquí tocan ambos un tema bien interesante, que es el arte contemporáneo, cómo también ha tomado un compromiso, se ha puesto la camiseta para abordar este tipo de temas. Obviamente, ni todo el arte moderno, ni todo el arte contemporáneo, ni todo el arte académico clásico es digno de tomarlo en cuenta, o no todo es bueno, todos tienen también sus cosas malas, pero me llama particularmente la atención cómo ponen este par de ejemplos, que este del Madison Square no lo había tenido la oportunidad de verlo, sin embargo, el de los bloques de hielo con la horca sí. En el caso, por ejemplo, de Olafur Eliasson, si mal no recuerdo, hizo también un corte o trasladó desde el círculo polar unas piezas de unos icebergs y los trajo a una plaza en Europa, a una plaza pública, y los puso como una suerte de esculturas efímeras, de un jardín también, podríamos hablar de esa metáfora, y estos bloques de hielo estuvieron en una plaza, si mal no recuerdo, en Austria, no estoy seguro, o en Alemania, hasta que se derritieron. Entonces, ahí hay otra obra, Olafur Eliasson, un artista muy, muy importante de los lenguajes contemporáneos, que también tomó este tema, que es y tendría que ser una preocupación generalizada en todas las disciplinas y en todas las profesiones, ¿no? ¿De qué manera estamos impactando al planeta? ¿De qué manera estamos impactando a nuestro ambiente en todos los sentidos? Y bueno, ese ejemplo es el que me viene ahorita a la mente. Si recuerdo algún otro, estoy seguro que hay varios. Por ejemplo, Tai Wuqiang, un artista chino, también suele trabajar con algunas especies animales disecadas. Él trabaja mucho con pólvora, es como uno de sus principales materiales con los que desarrolla sus discursos artísticos, pero tiene una serie en la que ha trabajado con algunos lobos por ahí en peligro de extinción, que después los ha disecado y puestos en algunas instalaciones en museos y en galerías. Kai Wuqiang. No recuerdo ahorita quién más podría ser, gente como Ariel Gusik, aquí en México, que ha desarrollado proyectos en los que a través de interfaces puede codificar en propuestas audibles los impulsos electromagnéticos de algunas plantas, por ejemplo los cactus, hizo una cápsula que sumergió en el océano y en el que codificaba también los impulsos electromagnéticos de un cactus, este cactus que le dicen asiento de suegra, no recuerdo exactamente cuál sea su nombre científico, pero es un tipo biznaga, le puso las condiciones más o menos idóneas para que pudiera sobrevivir, y a través también de una interfase y de algunos, no sé, Arduinos o este tipo de equipos tecnológicos, codificó a los sonidos de los cantos de la ballena, los impulsos del cactus. Esta cápsula la puso en el océano y pudo registrar la comunicación que hubo entre una ballena y un cactus. O sea, quizás dos elementos antagónicos de los contextos o de los biomas que pudiéramos nosotros imaginar. Un biólogo quizás podría definirlo de una mejor manera, pero sí hay muchos artistas, y sobre todo en el ámbito y en los enfoques contemporáneos, que están sumamente preocupados por los lenguajes, por los problemas, por los procesos que tengan que ver con el medio ambiente. Ahorita son los que de pronto alcanzo a compartirles, y que también podríamos ponerlos en la lista para sí, que sí, sí, quienes escucharan este podcast pudieran eventualmente estar interesados, por ahí los busquen y darle seguimiento a estos a estas propuestas artísticas particulares.
Varios y muy variados. Me parece que, sí, que seguramente hay más. Sí, te invito, Alberto, si estás de acuerdo, a que entonces hagamos ahí esa listita de los mencionados ahora y algún otro que se te ocurra por ahí, porque lo que hacemos también nosotros es compartirlo en la descripción del capítulo. Una persona que lo vaya, nos vaya escuchando en el trayecto, al trabajo, algo así, o sea, a lo mejor no tuvo tiempo de tomar nota, pero lo ponemos en la descripción del capítulo donde lo encuentran, ahí pueden después ya buscar la referencia. Entonces, pues bueno, ahí lo dejamos, Abril. Muchas gracias, Alberto, por esta aproximación. Teórica, pero al mismo tiempo práctica en cuanto a imaginarnos cómo se expresa, poderlo leer mejor o poderlo apreciar de otra manera al arte público urbano, a esta expresión efímera que perdura. A mí me gustó que lo definimos, porque en términos de la crisis ambiental, y que ya sabemos, ya escuchamos cómo sí se expresa la preocupación por los problemas socioambientales en este arte, pues creo que es una de las denuncias que se esperaría que existieran, y que estamos poniéndole atención aquí en Crónicas del Antropoceno, porque es una denuncia antropocénica en el paisaje antropocénico sobre los temas antropocénicos, así que estaremos ahí al pendiente. Alberto, muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Un abrazo hasta donde estás.
Muchas gracias, igual a ustedes, y esperemos pronto volver a colaborar, que quedan por ahí muchas cosas en el tintero, que están relacionadas y vinculadas con estos temas y que pueden ser de interés de muchos de nosotros. Ojalá podamos tener alguna otra ocasión de compartir. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Sí, bueno, muchas gracias, Abril. Muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que si te gusta lo que hacemos, sería interesante que se lo compartas a alguien que tú creas que le pueda gustar. Las referencias las pondremos en la descripción del capítulo, y te invitamos a que estés pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.